Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes, en 2 de febrero jueves 2 de febrero del año 2023, una jornada que está marcada de nuevo por el frío, porque hoy Calvos de Randín alcanzó los 7 bajo cero, la mínima de la comunidad de nuevo, ¿eh? Un día más.
Bueno, pero no tanto.
No, y por ejemplo, 0 grados en la ciudad.
10 grados bajo cero, 7 bajo cero, ya no es... Madre del cielo, qué frío fai.
Quiero decir que hoy teníamos 0 grados, por ejemplo, ayer 2 bajo cero, antes de ayer 2 bajo cero, si hablamos de la ciudad orense. Sí. Pero claro, en Calvos de Randín alcanzamos los 7 bajo cero, 6 bajo cero en Berín, 6 bajo cero en Sinzo. Bueno, hoy tenemos que contar que ha tomado declaración la Guardia Civil en calidad de investigada a una mujer de 47 años por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave, después del ataque de sus 4 perros a una vecina de Muiños, causándole diversas lesiones por todo el cuerpo. Son unos hechos ocurridos el pasado domingo. De los 4 perros, 3 son de raza pitbull, uno sin raza conocida. La investigada además no tenía permiso para tener perros de raza potencialmente peligrosa y solo tenía seguro de responsabilidad civil de 2 de los 4 perros. Y la Guardia Civil ha sorprendido a un camionero en la A52 en Sandías con marihuana. Estaban realizando un control sobre transporte en la autovía Rías Baixas e interceptaron al conductor de un camión de reparto de paquetería que había salido del polígono de San Cibrao y tenía como destino la localidad madrileña de Arganda del Rey. Según informó la Guardia Civil, el nerviosismo mostrado por el conductor durante la inspección y un ligero olor a marihuana posibilitó la localización de un tarro de cristal en cuyo interior se guardaban 15 gramos de esa sustancia. Tras realizar las pruebas, se constató inicialmente, a falta de confirmación de los resultados por el laboratorio, la presencia en el organismo de sustancias como la cocaína. Pues ya vemos, un conductor de un camión de reparto de paquetería que había salido del polígono, tenía como destino Arganda del Rey y que iba bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Qué lástima.
Sin comentarios, porque estamos todos los santos días hablando del tema y la gente parece que no acaba de caer en la cuenta del peligro que supone ir al volante, pues eso, o fumado o bebido. Y están cayendo, no digo que como moscas, pero cada día, y afortunadamente, la Guardia Civil o aquí en el casco urbano la policía cogen a unos cuantos de esos elementos y gracias a Dios los retiran de la carretera, porque son un auténtico peligro.
Bueno, vamos a hablar de vino, porque tenemos aquí pues una persona que lleva muchos años en el ámbito de este sector, que conoce perfectamente lo que es el mundo del vino, que ha estado ya en varias denominaciones de origen y que sus vinos, el Val de Nairoa, ha sido reconocido por el premio que concede a Catavino, distinguiéndolo en el top 10 de mejores vinos blancos 2022 y le han otorgado una medalla Gran Oro. Don Guillermo Díez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y esto qué supone para usted?
Bueno, pues como cualquier reconocimiento, supone el refrendo de un trabajo que se hace diario para poder hacer llegar a la gente, a los amantes del vino, pues lo mejor de nuestra tierra, lo mejor de nuestras viñas y lo mejor de nuestra esencia. Uh-huh. Todos los reconocimientos son muy bien llegados, muy agradables y sí que nos satisface muchísimo, de verdad.
Uh-huh. Con una trayectoria de su vino de Val de Nairoa de hace muchos años, ¿no? ¿Cuándo comienza este proyecto?
Bueno, Val de Nairoa es un vino que nace un poco con mi llegada a la bodega Nairoa en el Ribeiro, en Arnoia, y es un vino que es un vino muy singular. Es un vino singular porque en su elaboración está elaborado con lo mejor, las mejores variedades del Ribeiro, con la trinchadura, que era nuestra joya, nuestra variedad más insigne en el Ribeiro, acompañada de una manera minoritaria por la Albariño, Lado y Loureira. Son cuatro las variedades que componen este vino. ¿Cuál es la diferencia? Pues en cuanto a la elaboración, es un vino que hacemos con uva congelada. Pero tengo que matizar, no congelamos las uvas del todo, sino lo que buscamos es la congelación pelicular o la congelación de la piel de la uva, ya que es en la piel donde se alojan todas las sustancias que hacen que el vino sea vino. Es decir, si pelásemos las uvas e intentásemos hacer vino, pues no saldría un líquido azucarado y tal, pero sin aromas y sin todas esas palabrejas que escuchamos, taninos, antocianos y no sé qué más. Bueno, nosotros lo que buscamos es efectivamente, con esta congelación pelicular, romper esa estructura, esa fibra de la piel, y sale un vino muy singular, un vino que realmente sorprende.
Eso que se conoce como el vi de hiel, ese famoso.
Vamos a ver, los vinos de hielo son unos vinos que se elaboran sobre todo en zonas más al norte, en Alemania, en los vinos, y que son vinos que lo que se hace es dejar sobremadurar la uva, esperar a que venga el invierno y se congelan en la propia cepa. Ajá. Son unos vinos más dulces, son vinos distintos. Nosotros sí es cierto que bueno, del momento en que utilizamos o llegamos a esa congelación, puede haber ciertas similitudes, pero no tiene nada que ver. No son vinos, no es un vino de hielo, no es un vin de hiel, como tú indicas.
Bueno, ha recibido premios como el mejor vino de Galicia durante muchos años y ha estado presente en los premios Princesa de Asturias.
Sí. En el año 2015... Se ponía en contacto con nosotros para solicitarnos si podemos suministrar unas botellas para la gala de los premios Princesa de Asturias, porque era la primera gala Princesa de Asturias, el primer año que toma posesión el rey Felipe VI, y por lo tanto pues pasan a ser de ser premios Príncipe de Asturias a ser Princesa de Asturias. Pues en esa gala donde estuvimos presentes fue el único vino blanco que se sirvió, año 2015, y la añada que en aquel momento se sirvió, que se degustó, fue la 2013, porque este es un vino de segundo año. Es un vino que por su elaboración compleja, y además porque necesita una crianza después larga, es un vino que suele ir con un año de retraso en la añada.
Un año de retraso en la añada,
sí.
Y yo quiero saber, ¿cuánto se tarda en llegar a tener claro que ese es el vino que se quiere? Es decir, estabas hablando de distintas variedades de uva, claro, habrá que mirar el porcentaje de unas y de otras, o sea, hasta llegar a decir, este es el vino que quiero, ¿cuánto tiempo se pasa?
Uy, pues puede pasar mucho. Cuando uno quiere lanzar un producto al mercado en nuestro sector, en el mundo del vino, lo primero, lógicamente, tú dices, bueno, ¿qué tipo de vino quiero hacer? ¿Cómo, a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero innovar? ¿Qué vino quiero hacer? No siempre se acierta. Val de Nairoa no nace de un día para otro. Las pruebas que se han hecho hasta alcanzar ese cupás y ese procedimiento, pues te puedo decir que ha habido mucho error por el camino, mucho prueba-error. Y además yo creo que los vinos son seres vivos y dinámicos, y tenemos que estar permanentemente buscando esa evolución hacia también los propios gustos. Porque si te quedas quieto en este mundo del vino, como en casi todos, si te quedas quieto te adelantan por la derecha y por la izquierda. Uh-huh. ¿Eh? Por lo tanto, es un mundo muy evolutivo. Uh-huh. Y solemos hacer pruebas y estamos continuamente investigando. Y yo me siento con frecuencia con mi enólogo, con el bodeguero, Y comentamos y buscamos nuevas experiencias. Estamos permanentemente buscando esa excelencia.
Bueno, Guillermo Díez, que lleva muchos años en el ámbito del cine, del vino, que digo yo, del vino.
Pues, sí.
Porque en el mundo del vino llevará 30 años.
Pues, algo más de 30 años. Porque yo recién finalizado mis estudios de economía en la Facultad de Santiago de Compostela, pues tengo claro que el mundo que me interesa es el mundo de la empresa. Me gusta la empresa y busco trabajo en el mundo de la empresa. Tenía otras opciones que descarto, el mundo bancario o la profesión libre, otras cosas. No, yo quería ser empresario y me gusta el mundo de la empresa y aposté. Y entré pues en un grupo empresarial importante.
Bodega Sarnoya.
Era Bodega Sarnoya, de la mano de don Manuel Vázquez Pérez, un hombre que siempre permanecerá en mi recuerdo, un gran empresario y una maravillosa persona que crecí a su lado profesionalmente y al que le debo todo. Y a partir de ahí, pues yo creo que también me grabaron una botella en la frente y a pesar de que he tenido también otras experiencias en otros sectores, como el sector del transporte, etcétera, pero sí es cierto que el mundo del vino es un mundo que me ha acompañado durante todos estos años.
No solo la denominación de origen Ribeiro, también estuvo la denominación de origen Monterrey. Ahí tuvo un proyecto bonito, Guillermo, ¿no?
Sí, esa fue una etapa maravillosa, vinculado a un grupo empresarial muy reconocido, que es Alcon Viajes, Alcon Viajes y Europa, lo que es Globalia, que eran propietarios, y digo eran porque ya no lo son, eran propietarios de una bodega muy grande, una cooperativa muy grande que existía en Monterrey, en el Valle de Monterrey, en Alvarellos, y estos señores, pues, me abren sus puertas para colaborar con ellos, para trabajar a su lado, y ahí desarrollamos un proyecto muy, muy bonito, que acabó con la venta de aquella empresa al grupo de Manolo Jove, que de Fadesa, el ex Fadesa, una vez que él vende Fadesa, sí. y empieza a hacer inversiones, muchas de ellas vinculadas al mundo de la alimentación, sobre todo bodegas, queserías, etcétera.
O sea, que estuvo en vinculación con empresarios de renombre, Pepe Hidalgo, Manuel Joven, en aquellos momentos.
Sí, ¿no? Sí, la verdad es que eso ha sido maravilloso. Cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con empresarios, señalaría de nuevo a Manuel Vázquez Pérez en un principio, y luego, pues por supuesto, Pepe Hidalgo. Ha sido una experiencia muy bonita el despachar con él todos los meses, acercarme a Madrid, a Plaza España, a su despacho, sentarme con él y cómo, pues dentro de aquel, fíjese usted, un hombre que no tenía problemas detrás para preocuparse de una inversión en un pueblecito de Verín, allá en Galicia, en una... Que vino a verme, en 8 años que estuvimos juntos, vino a verme 2 veces, ¿eh? No vino más. Era yo el que tenía que ir a Madrid a verle, lógicamente. Pero sí, fue maravilloso trabajar con ellos y se aprende mucho con gente que son empresarios, de verdad.
Bueno, ¿y este año qué sale?
Pues este año pues estamos haciendo experiencias. Estamos haciendo experiencias... El Ribeiro se le conoce por los blancos hoy en día y elabora sobre todo blancos, pero el Ribeiro hay que tener en cuenta que nace de los tintos. Y nosotros ya hace ahora 3 años hemos sacado también dentro de nuestra marca Alberte, que es la marca la que más se nos reconoce. Teníamos un Alberte blanco que se ha consolidado muy bien, que también tiene hoy ya un bagaje de premios impresionante, pero llevamos 3 años elaborando tintos y ahí es donde estamos en esa fase todavía evolutiva, trabajando con variedades autóctonas, con Sosón, con Caíño, con Mencía también, y seguimos ahora pues viendo un poquito también esa cómo seguir evolucionando en los tintos, porque los tintos eran los que realmente el Ribeiro... era elaborador de vinos tintos y Ribeiro era exportador. Los famosos vinos tintos del Ribeiro salían en los barcos hacia Reino Unido y tenemos que recuperar, y estamos haciendo cosas muy interesantes. Se está haciendo en el Ribeiro, creo que además es una denominación que en los últimos años ha tenido un despegue impresionante y se están haciendo vinos maravillosos tanto en blancos como en tintos.
Guillermo Díez es economista, fue decano del Colegio de Economistas de Orense durante 6 años, ¿no?
Sí, el decanato estuve durante 6 años. Yo me fui uno de los promotores de la creación, del nacimiento del Colegio de Economistas de Orense allá por el año 2004, que es cuando lo constituimos, y asume la primera presidencia, la asume Ángel Pascual, otro de los promotores. Nosotros en Orense existía un colegio de economistas que era una delegación de Madrid, y donde estábamos pues 20 y tantos, yo creo que más o menos 20 y tantos o 30 colegiados, que estábamos colegiados en ese colegio de economistas. Luego había otros compañeros orensanos pues que estaban colegiados en Pontevedra o en el colegio de Coruña. En 2004 nace el colegio, yo arranco con Ángel siempre a su lado, ejerciendo diversas funciones, fui tesorero, fui secretario, fui vicedecano, y ya sí, en el 2013 asumo el decanato. Uh-huh. Y fueron 6 años hasta el 2019.
Ahora mismo es Carmen Sampaio.
Ahí está Carmen Sampaio haciendo una labor maravillosa y que de verdad que nos tiene encantados a todos los que pertenecemos a este colegio.
Bueno, como economista, cuéntenos la radiografía de hoy en día. ¿Cómo está la situación de la sociedad urensana ante la
radiografía
inflación?
No, un TAC, por favor.
El TAC. El TAC.
Bueno, nosotros...
¿Cómo está la situación económica de la provincia?
A los economistas no nos gustan nada las incertidumbres, a la economía, más que a los economistas, a la economía no le gustan las incertidumbres. Y yo creo que en estos momentos existen demasiadas incertidumbres que ponen en riesgo el futuro económico. Sí, no podemos caer en el derrotismo. Yo siempre trato de evitar el caer en el derrotismo, en el pesimismo. Me gusta mucho más pensar que de una manera optimista. Pero sí es cierto que en estos momentos cuesta, cuesta. Cuesta pensar y cuesta ver que en los últimos años una clase media que había en este país, que vivía de una manera holgada, que hoy la mayor parte de esa clase media, el que más y el que menos, está teniendo sus problemas, sus apuros, que tiene necesidad de tomar medidas en el ahorro, en el consumo, y que es cierto que además tenemos que ver con preocupación ciertas medidas económicas. Yo desde luego puedo decir que hay muchas medidas económicas que se están tomando que no las comparto, y no digo que no esté de acuerdo, por supuesto, con todas las que se toman en el gobierno. Hay unas que me parecen adecuadas, creo que hay que promover, por supuesto, economía social, claro que sí, y más incluso de lo que se está haciendo, pero a lo mejor con un poquito más de cabeza.
Va a ser un año completado, por tanto.
Es un año, va a ser un año, sí, vamos a ver. Seguimos teniendo una inflación que desde luego no ayuda a nada. Pero tenemos además cosas, por supuesto, que nos están afectando. Una guerra injusta que no se entiende y que nos está afectando sobre todo a nivel energético. Pero la situación es compleja, y hay que pensar en que tenemos que tomar todos buena conciencia de la situación.
Recuerdo la última entrevista que estuvo aquí Guillermo Díaz, que nos decía que era necesario implantar una asignatura de economía en los centros educativos. Qué fundamental.
O de sentido común.
Sí, sí. Bueno, yo siempre lo he manifestado y lo sigo pensando. Creo que la economía está presente en todas las familias, en todos los hogares, y yo creo que es necesario que desde pequeños, en la formación que recibimos, que igual que recibimos clases de historia o de literatura o de cualquier otra actividad, que aprendemos las matemáticas, también tenemos que aprender un poco a gestionar. La gente a veces, si tuviese algún conocimiento adquirido a lo mejor en esa formación obligatoria que tiene, pues le iría bien en estos momentos
sin lugar a dudas. Pues es Guillermo Díez, economista y un experto en el mundo del vino, a quien le agradecemos su presencia aquí con nosotros. Le damos la enhorabuena por ese reconocimiento.
Gracias a vosotros por invitarme a estar una vez más con aquí.
Son las 12:49. En un instante te contamos la última hora en la información en la provincia de Orense.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Recomendamos estas firmas comerciales.
Estaciones de servicio Nopino y Oviso.
Gesindre, especialistas en ofimática y muebles de oficina.
Grupo Viana.es Desguace.
Toldos Aurense.
Sondeos Chanqueiro.
Clínica Dental Parracía.
Fundación Neuroburgas en Río Xares 16.
Salones Cabú, espacios para eventos.
Chatarrería y Desguace Sandías.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Compra Oro Santo Domingo, frente confitería.
Grupo Dílana de Rasa.
Pontebella, parking gratis todos los días de 23 horas a 12 de la mañana.
Piscinas Aurense.
Restaurantes Caracoles.
Vive el invierno con tu radio.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El alcalde orense Gonzalo Jácome contestó esta mañana al candidato del Partido Popular a la alcaldía de Orense sobre la crítica que realizó al anuncio de la gratuidad del servicio de transporte municipal para los orensanos a partir de 2024. Vamos a escuchar lo que decía aquí en los estudios de la cadena COPE el candidato popular Manuel Cabezas.
Que venga ahora, a 5 meses o 4 meses de unas elecciones autonómicas, con un timo preelectoral, planteando algo que podía haber hecho hace 4 años, ¿por qué no lo ha hecho hace 4 años y lo plantea ahora y habla del año 24? Y además no es algo que pueda hacer la alcaldía, pues porque es algo que tiene que acordar un pleno.
Recordemos que Manuel Cabezas dijo aquí que la gratuidad de los autobuses significaría que las rentas más bajas pagarían un servicio que disfrutarían las personas con rentas más altas.
Si tú en este momento haces la gratuidad total, estás penalizando al débil, al que tiene menos recursos, porque con sus impuestos, como contribuyente que es, le estaría pagando el billete a quien lo puede pagar. Por lo tanto, este tipo de cosas, que es lo que se llama el gratis total, no puede existir. Hay que hacerlo por renta.
Pues Jácome le respondía así esta mañana a Manuel Cabezas.
Si el razonamiento, señor Cabezas, fuera cierto, automáticamente habría que cambiar la sanidad, porque la sanidad es gratuita. Y resulta que los ricos están beneficiando la sanidad gratuita. Los colegios concertados, como el Instituto de las Lagunas, donde va gente de clase media alta también, y gente de clase alta, Las Lagunas, un gran colegio, igual que el del Otero Pedrallo, igual que también el del Posío, la gente rica va allí gratis. Es decir, la gente de las rentas más humildes también están aportando sus impuestos para que los ricos estudien gratis. Pero es que además también, en cantidad de actuaciones como tenemos las autovías, que de momento son gratuitas, pues resulta que también las clases más modestas le están pagando a los ricos cuando van en coche.
Estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Seguimos con temperaturas gélidas a lo largo de la provincia. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues sí, de nuevo Calvos de Randín notificó hoy el récord de la jornada con 7,7 grados negativos a las 8 menos 10 de la mañana, según recoge Meteo Galicia. No obstante, esos 7,7 bajo cero quedan lejos de los menos 10 que se marcaban en la madrugada del martes. En Verín, hoy concretamente la estación meteorológica de Vilela marcó a las 9 de la mañana 6,3 bajo cero, y el siguiente valor más bajo fueron los 4,2 bajo cero que se registraban en Viana do Bolo a las 9 y 20 de esta mañana.
Seguiremos con cielos despejados en Ourense, alcanzaremos 13 grados en Verín, 14 en Obarco, 16 en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Había mucha expectación para ver uno de los históricos del baloncesto español, como es el Estudiantes, venido a menos, ya que juega actualmente en la Liga Leboro. Al final, Clorense Baloncesto dio batalla, pero no pudo con el tirón del Estudiantes al final. Clorense Baloncesto 76, Estudiantes 86.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La Guardia Civil tomó declaración en calidad de investigada a una mujer de 47 años de Muiños por un presunto delito de lesiones por imprudencia grave tras el ataque de sus 4 perros a una vecina, causándole diversas lesiones por todo el cuerpo. Según informó la Guardia Civil de Orense, los hechos ocurrieron el pasado domingo y de los 4 perros, 3 son de raza pitbull y 1 sin raza conocida. La investigada no tenía permiso para tener perros de raza potencialmente peligrosa y solo tenía seguro de responsabilidad civil de 2 de los 4 perros. El alcalde orense, Gonzalo Jácome, compareció esta mañana de nuevo para hablar de rampas.
Para hablar de la obra específica de barrio que se haya hecho nunca en Ourense, la mejor obra, la mayor obra específica de barrio que se haya hecho nunca en la ciudad. Así lo calificaba Gonzalo Pérez Jácome, así calificaba esta actuación que hoy ha presentado para ejecutar en la calle Nicomedes Pastor Díaz. Se trata de una rampa mecánica que facilitará la comunicación de los vecinos de Acarballeira entre la Avenida de Portugal y la Plaza de la Iglesia del Sagrado Corazón. Escuchamos al alcalde de Ourense.
Y hace que los vecinos del barrio de la Carballeira estén más cerca porque la accesibilidad va a ser mayor a través de una rampa mecánica que va a permitir esa accesibilidad de la mejor forma posible porque puede ser con paquetes, con un carrito de niños, con un carrito de la compra, con lo que sea, con pesos, con una maleta, y se va a poder subir a través de esta rampa, una inclinación realmente fuerte y que va a llevar una rampa mecánica hasta lo que es el mismo corazón, con lo cual hace que el barrio de la Carballeira, que está en una cota superior a lo que es la Avenida de Portugal de toda la vida, pues ahora mismo pues va a ser muchísimo más fácil salvar esa cota.
El director de obra, Óscar González, explicó los detalles de la rampa que se va a instalar en el medio de la calzada.
Se instalará una rampa mecánica en dos tramos, uno de 23 y otro de 37 metros. Ambos tramos irán cubiertos con una estructura metálica para protegerlo un poco de la intemperie. Aprovecharemos también la actuación para incrementar el espacio para el peatón, con el fin de mejorar, como ya dije, la movilidad, y aprovecharemos también para renovar todos los servicios existentes en dicha calle.
La obra será realizada por la empresa viguesa Price, que es la que está ejecutando actualmente las rampas de la Gran Vía de Vigo. La rampa orensana tendrá un coste de 1.700.000 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.
La Guardia Civil sorprende a un camionero en la A52 en Sandías con marihuana. Los hechos tuvieron lugar cuando realizaban un control sobre transporte en la autovía Rías Baixas a su paso por este municipio orensano. Interceptan al conductor de un camión de reparto de paquetería que había salido del polígono de San Cibrao das Viñas y tenía como destino la localidad madrileña de Arganda del Rey. Según informó la Guardia Civil, el nerviosismo mostrado por el conductor durante la inspección y un ligero olor a marihuana posibilitó la localización de un tarro de cristal en cuyo interior se guardaban 15 gramos de esa sustancia. Por ese motivo, se propuso al conductor para sanción a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Tras realizar la prueba, se constató inicialmente y a falta de confirmación de los resultados por el laboratorio, la presencia en el organismo de sustancias como la cocaína. El director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, inauguró hoy oficialmente la unidad de documentación de la policía, la conocida como oficina del DNI, en Obarco de Valdeorras.
Unas instalaciones que están ubicadas en el edificio multiusos del Ayuntamiento de Obarco y que cuentan con 4 puestos de expedición de documentos, 2 del DNI, 1 de pasaportes y otro de tarjetas de identificación de extranjeros. La oficina se ha inaugurado oficialmente hoy, pero ya está funcionando desde el pasado mes de diciembre, como recordó a Cope Valdeorras el alcalde de Obarco, Alfredo García.
Desde el 19 de diciembre está trabajando ya haciendo DNIs, empezaron a hacer también pasaportes en el mes de enero y esta semana, el lunes, pues ya empezaron a atender a extranjería, ¿no? Por lo tanto, hoy ya estaba funcionando a pleno rendimiento y además con muy buenos resultados, ¿no? Yo por dar 3 datos, ¿no? Desde el 19 de enero hasta hoy se han hecho más de 400 DNIs, es decir, prácticamente casi estamos en menos de 2 meses vamos a hacer tantos como se hacían antes al cabo de un año, ¿no? Por lo tanto, esto pone de manifiesto la necesidad que había de esta oficina, ¿no?
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, mantuvo una reunión de trabajo con los responsables de la Guardia Civil en Ourense. Los mandos de la Guardia Civil le han expuesto a la directora general los cometidos que realizan, cuál ha sido su evolución en los últimos años, así como perspectivas y planes de futuro. Mantuvo un encuentro también con el personal, a los que ha felicitado por el trabajo realizado. Posteriormente se desplazó al puesto principal de Ocarvalliño, donde se entrevistó con sus integrantes para saber cómo es el día a día en esta comarca. El Tribunal Supremo confirma la absolución de los policías de Ourense acusados de colaborar con traficantes. 11 imputados en la denominada Operación Zamburiña. El Supremo ha rechazado el recurso presentado por la Fiscalía y da por bueno los argumentos del Tribunal Ourensano. Recordemos que la sala consideró entonces que las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación del caso habían sido nulas porque vulneraron los derechos fundamentales de los sospechosos. Hoy, jueves, a las 7 de la tarde, la Iglesia de los Padres Franciscanos, en el Parque de San Lázaro, tendrá lugar la Jornada de la Vida Consagrada, misa presidida por Monseñor Leonardo Lemos, en la que participan los religiosos de la diócesis en el Día de las Candelas. Escuchamos a Jorge Juan Pérez, delegado episcopal para la Vida Consagrada.
Los consagrados de nuestra diócesis son, ante todo, personas muy buenas, personas muy generosas que han dado pues todo lo que han podido, con sus limitaciones humanas como todos las tenemos, pero sobre todo con una gran virtud de caridad, con un gran espíritu de fe y también con una gran esperanza.
La huelga de letrados sigue paralizando los juzgados, cada vez son más los juicios que no se han celebrado. Escuchas Herrera en Cope Orense.